Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves 3 de junio de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les recuerdo que faltan 2 días para la elección, ¿sí? Hoy es jueves, viernes, sábado y el domingo tenemos una cita con las urnas, domingo 6 de junio. Ya vamos a comentar sobre esto. Por lo pronto, nos vamos a la información, no sin antes recordarles que transmitimos también a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Así es, y en las redes sociales, en Facebook, como Radio UDGPV, en mi Face personal, como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 3 de junio. Estas son las noticias. El domingo 6 de junio, día de la jornada electoral, no se aplicará la llamada ley seca en Puerto Vallarta, según confirma el gobierno municipal, argumentando que no existe riesgo de violencia. Y bueno, eso es en Puerto Vallarta, mientras que en Bahía de Banderas sí habrá ley seca y esta iniciará justamente desde el sábado 5 de junio, por lo que el área de inspecciones y verificación hará operativos para detectar que se cumpla con la disposición de no vender bebidas alcohólicas previo y durante la jornada electoral. Y no es obligatoria la presencialidad para cerrar el semestre en la Universidad de Guadalajara, así lo señala el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Jalisco está listo y preparado para volver gradualmente a las aulas de forma presencial el próximo ciclo escolar. Y hablando de ciclos escolares, fíjese usted que continuamos dando seguimiento al asunto de los estudiantes de la oratoria o Centro Universitario Octavio Paz. Ya dimos con el propietario y ya le vamos a contar la historia sobre estos jóvenes y adultos que desde hace 3 años están esperando su certificado de preparatoria y todavía no se los entrega. Tenemos más noticias. Llega la línea aérea Spirit a Puerto Vallarta, por lo que estarán llegando varias rutas a este destino de playa procedentes de diversas ciudades de los Estados Unidos. Anuncia CEAPAL restricciones a la vialidad por la rehabilitación de redes de agua potable en Palmar de Aramara. Difunde el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta los atractivos que podrán disfrutar los turistas en verano. Así lo asegura Luis Villaseñor, quien explica además en qué se basa esta campaña. El Centro Universitario de la Costa, a través de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, el Departamento de Psicología y la Coordinación de la Licenciatura en Psicología, está invitando a las y los trabajadores administrativos y de servicio Q Costa a la campaña, pero de la entrega de ropa en buen estado. Así es, esta es gratuita y se trata de prendas femeninas. Déjeme comentarle que el lugar de entrega es la terraza ubicada aquí en el edificio de toma de decisiones, bueno, en la que han participado muchos jóvenes, gente que incluso tiene en casa y dona. Ya le vamos a comentar de cómo es esta campaña, pero de entrega de ropa gratuita. Amigos del auditorio, continuamos con más. Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, afirmó que aunque la recuperación de los vuelos es alentadora, aún no se logran los números que se tenían. No obstante, son buenas las expectativas para el verano. Ya se cuenta con dinero y terreno para el Museo de Bahía de Banderas. Oromapas invita a cuidar el agua por temporada de estiaje. En Jalisco se registra un homicidio cada 3 horas. En distintos hechos de inseguridad han marcado la agenda durante los últimos 4 años en la entidad, entre los casos un multihomicidio, un exgobernador asesinado, desde luego nos viene a la mente Felipe Tomé también, y un feminicidio afuera de Casa Jalisco. Supera Jalisco 1 millón de pruebas aplicadas para detectar el COVID-19. Tenemos más información y déjeme comentarle que la organización Earth Army desde el cielo en Jalisco bombardea los bosques con más de 20,000 semillas nativas para contribuir a la reforestación y restauración de los ecosistemas naturales por la temporada de incendios e intensa sequía que vive, por ejemplo, Jalisco, pero también varios estados de la República. Tenemos más noticias y destacan importancia de la literatura desde la primera infancia. Presentan el libro Miradas, en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes, editado por la UDG. La literatura es una manera de que niñas y niños, jóvenes, conozcan el lenguaje, exploren el mundo, se nutran de ideas y se sientan identificados con ciertas emociones. Así coincidieron 5 especialistas durante la presentación virtual del libro Miradas en torno a la literatura para niñas y niños y jóvenes, realizadas en conjunto con el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balsals. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que se está preparando el bibliobús para que el próximo mes o a final de este pueda salir ya a las calles, a las colonias y regalar libros a los niños de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En más noticias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza que hará valer el voto de los ciudadanos ante irregularidades. México dona $250,000 a COVAX para producir vacunas anti-COVID. La Organización Mundial de la Salud estimó que cerca de 200,000 personas necesitan cuidados médicos en la Franja de Gaza, devastada por un nuevo conflicto entre Hamas e Israel. Los líderes de las principales agencias globales de salud, el comercio y las finanzas reclamaron con urgencia a la comunidad internacional $50,000 millones con el fin de facilitar el acceso a vacunas en países desarrollados y financiar otras medidas que aceleren la salida de la pandemia. Por ejemplo, ya le comentábamos, mire, en Brasil, en Perú, en Centro y Sudamérica, pues estos casos de COVID-19 van en ascenso. Hay que cuidarnos, hay que tener nuestro cubrebocas y desde luego nuestro gel antibacterial. No baje la guardia, lamentablemente en estos días pasados, ayer y desde el domingo, hay grupos que no han cuidado justamente esto y no quisiéramos ver las cifras en unos 10, 15 días. Pero por lo pronto, ahí tiene usted la información.
Hoy jueves 3 de junio queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Estefanía, Daniel, Florencio y Elías. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 3 de junio conmemoramos el Día Mundial de la Bicicleta y recordamos que en el año de 1553, tras haberse constituido el 25 de enero, hoy se inician los cursos por primera vez en la Real Universidad de México. En 1861 es asesinado Melchor Ocampo en la hacienda de Caltengo, esto en Tepeji del Río. En 1948 se inaugura en Monte Palomar, California, el telescopio más grande del mundo, con una abertura de 5 metros. Y en el año de 1965, el astronauta estadounidense Edward White, en órbita terrestre a bordo de la cápsula espacial Gemini 4, realiza el primer paseo espacial estadounidense de una duración de 20 minutos.
La inflación cerraría el año 2021 en 4.8%. Déjeme comentarles, amigos del auditorio, que la expectativa anterior era del 3.6%. El incremento pone en evidencia el efecto de choques transitorios. El Producto Interno Bruto podría rebotar hasta 7% este año, impulsado por Estados Unidos, y el avance en la vacunación regresará a su tendencia a mediano plazo hasta el 2022. Y le comento también que el Banco de México mejoró su expectativa de crecimiento, sin embargo, ve riesgos relacionados con retrasos en la vacunación o un recrudecimiento de la pandemia. Al mismo tiempo, prevé que la inflación seguirá presionada por lo que resta de este 2021 y será hasta 2022 cuando converja ya el rango objetivo. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. A la compra el dólar está 19 pesos con 44 centavos, a la venta 20 con 47. A la compra el dólar interbancario a 19 pesos con 98 centavos, a la venta 20 pesos con un centavo. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 55 centavos, se vende a 16 con 56. Mientras tanto, el euro se está comprando a 24 pesos con 33 centavos, se vende a 24 con 34.
Señal Clima.
Y ya tenemos, como todas las mañanas, a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. No le pierda usted la pista porque estamos muy pendientes de cómo se dé esta temporada, que esperamos lluvias y tormentas, pero que ahí está presente la sequía. ¿Cómo nos va a ir, maestro? Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues los brotes de tormentas en los mares del Pacífico Sur mexicano y la degradación del ciclón tropical Blanca provocan lluvias y chubascos dispersos en gran parte del país, excepto las penínsulas de Yucatán y Baja California. Blanca, ahora como depresión tropical, dispersa núcleos de nubosidad que son arrastrados hacia tierra por vientos occidentales, propiciando chubascos dispersos. Ayer, en las faldas del volcán de Colima, se registraron 38 milímetros y la zona metropolitana de Guadalajara reportó fuertes tormentas. La más relevante ocurrió en Oblatos. Con estas lluvias, los valles del interior refrescan, pero los de las zonas costeras no. Hoy habrá lluvias en los estados del occidente, altiplano, Bajío, Huasteca, Pacífico Sur y Centro. Las tormentas más violentas estarán ocurriendo en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, también en Veracruz y norte de Oaxaca. Pasado mañana estará entrando la primera onda tropical a nuestro país y luego viene otra detrás. Con esto se establecerá el temporal de lluvias en varias regiones del sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos dominantemente nublados mezclado con ratos de sol al mediodía. La posibilidad de lluvia aumenta significativamente. Se pueden dar lluvias aquí, pero las más relevantes estarían en zonas aledañas. El viento soplará moderado después del mediodía. Ayer la temperatura máxima fue de 33 grados, hoy se espera algo similar. La mínima en Ixtapa fue de 26, el centro de Vallarta reportó 27.5 y Valles reportó 26.5. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, hoy inició en el primer segundo de este día la veda electoral. ¿Y qué prohíbe? Durante esta fase no se permiten los actos de campaña ni el proselitismo electoral. Durante la veda queda prohibida la difusión y publicación de resultados de encuestas, sondeos de opinión sobre preferencias electorales. Pero también déjeme comentarle que previo al día de las elecciones existe un periodo en el que los ciudadanos deben de tener un tiempo para reflexionar sobre el voto que van a emitir, así como sobre las propuestas de cada partido y los candidatos a los que representa. Este lapso es llamado veda electoral. El Instituto Nacional Electoral define como periodo como un conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para los ciudadanos para que reflexione el sentido de su voto en libertad. ¿Cuándo inicia esta veda electoral? De acuerdo con el INE, esta fase debe iniciar 3 días previos a la elección y terminar hasta la clausura de las casillas. Y bueno, por lo pronto, déjenme comentarles que pues todas las mañanas nosotros verificamos varios periódicos, varias publicaciones que tienen que ver con la cuestión económica financiera de nuestro país. Varias publicaciones, ¿qué le puedo decir? El Financiero, Expansión, El Economista. Bueno, pues déjeme comentarle que muy lamentablemente una de estas publicaciones todavía el día de hoy a esta hora está publicando lo que no debiera, promoviendo a un candidato de Puerto Vallarta y de un partido. Ya le vamos a tener la información y desde luego que esto lo estaremos transmitiendo para las autoridades electorales. Y desde luego que tenemos ya la captura de la pantalla, porque desde muy temprana hora la vimos y la seguimos viendo y nos llamó mucho la atención porque se supone que no debería de haber tal promoción. Vamos a continuar con más información y tenemos que no habrá en Puerto Vallarta ley seca, pero en Bahía de Banderas sí. Vamos a empezar primero con Javier Frías, que nos tiene que el domingo 6 de junio, día de la jornada electoral, no aplicará la llamada ley seca en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Argumentando que no existe riesgo de que se susciten actos de violencia durante la jornada electoral, el gobierno municipal de Puerto Vallarta dio a conocer que no se aplicará la ley seca durante este próximo 6 de junio, de tal manera que los establecimientos solo deberán respetar los horarios de operación y lo establecido en los reglamentos en lo que respecta al tema, a efecto de que no se altere el orden durante el proceso electoral. Asimismo, se hace el llamado a los ciudadanos a no caer en excesos. Fue a través de un comunicado de prensa, toda vez que ningún funcionario o integrante del cabildo quiso dar entrevista al respecto, que el gobierno municipal de Puerto Vallarta dio a conocer que este fin de semana no se implementará la prohibición temporal para la venta de bebidas alcohólicas, la llamada ley seca. En el documento, el gobierno local argumenta que se está priorizando el proceso de reactivación económica, además de no existir riesgo de violencia o inseguridad para la población en torno a esta contienda electoral, reiteró. Por ello, los establecimientos con venta de alcohol, tanto en envase abierto como cerrado, podrán operar de manera normal y se ajustarán a lo dispuesto en los reglamentos municipales de la materia. No obstante, el gobierno municipal apela a la responsabilidad de la ciudadanía para que se modere el consumo de bebidas embriagantes desde el día anterior a las elecciones y durante el desarrollo de la jornada del 6 de junio, recordando que las personas que se encuentren bajo el influjo del alcohol o en estado de ebriedad serán invitadas a retirarse de los puntos de votación para evitar la alteración del orden, la tranquilidad y la paz social. Para garantizar el orden y la tranquilidad de las personas durante la jornada electoral, se reforzará la seguridad y vigilancia policiaca en todo el municipio, en coordinación con las diferentes corporaciones estatales y federales. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Eso es en Puerto Vallarta. Y en Bahía de Banderas sí habrá ley seca y este inicia justamente el sábado 5 de junio, por lo que el área de inspecciones y verificación harán operativos para detectar que se cumpla la disposición de no vender bebidas alcohólicas previo y durante la jornada electoral. Es algo que yo creo que los dos municipios se debían haber puesto de acuerdo, porque simplemente cruzando el río Ameca, como le hacen en la frontera de Estados Unidos con México, cuando hay ley seca en un lugar, pues se pasan a otro. Aquí se debieran haber puesto de acuerdo. En Bahía de Banderas sí va a haber ley seca. Van a haber operativos para detectar que se cumpla con esta disposición. Vale más prevenir que lamentar. Noemí Zamora, te escuchamos.
En el estado de Nayarit corresponde al gobierno del estado determinar la restricción de venta de bebidas alcohólicas días antes de la jornada electoral. No obstante, el gobierno municipal le compete vigilar que se cumpla la denominada ley seca. Angélica Rodríguez Martínez, directora de Padrón y Licencias de Bahía de Banderas, habla de este tema.
Te comento que estamos monitoreando la publicación oficial por parte del gobierno del estado para la ley seca, que tendrá este fin de semana a partir del sábado y 5 de junio y domingo 6, ya que son tiempos electorales y este 6 de junio el estado de Nayarit, incluyendo a Bahía de Banderas, tendremos votaciones para cambios de gobierno.
En el municipio de Bahía de Banderas existe un padrón comercial de 1,525 negocios con venta de bebidas alcohólicas que serán sujetos a inspección y vigilancia por parte del personal del área, a fin de que constaten que cumplan con la restricción mencionada, y de ello habla Angélica Rodríguez.
Dentro de nuestro municipio y en todas sus localidades tenemos negocios con ventas de bebida alcohólica, con un total de 1,525 negocios y alrededor de 29 tiendas de conveniencia con venta de alcohol. Y pues es así como el área de inspección, verificación y vigilancia estará haciendo sus recorridos para vigilar que estos negocios no omitan el acuerdo de ley seca y sean acreedores a una sanción.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Pues ahí sí habrá ley seca. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Vamos al asunto de la presencialidad para las clases. No es obligatoria la presencialidad para cerrar el semestre en la Universidad de Guadalajara, señala el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Víctor Chávez Ogazón, compañero periodista de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, nos tiene esta información.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo a estudiantes que nadie puede obligarlos a volver a clases en esta etapa semipresencial. Es una acción totalmente voluntaria, y si alguien pretende regresarlos a las aulas contra su voluntad, pueden denunciar ante él.
Decirles que no, el cierre de este semestre no es obligatorio la presencialidad. Cualquier estudiante que no pueda acudir a presencialidad simplemente tiene que hacerlo saber y se tendrá que buscar un mecanismo para que él pueda seguir en la virtualidad. Que el compromiso fue que este regreso para el cierre de este ciclo, digamos del 1 de junio al 15 de julio, es flexible. Cualquier estudiante que ahorita por cualquier razón no quiera ir a la presencialidad, el centro instable tiene que ofrecer alguna alternativa para terminar en línea su trayectoria académica este semestre. Entonces, cualquier caso que haya de algún profesor que esté obligando a un alumno a la presencialidad, que lo haga saber a cualquier autoridad, a Uriel, rector del Centro Universitario Norte, al doctor Miguel Ángel Navarro en Valles, o a cualquier autoridad que ustedes puedan, acudan a ellos y díganle, no puedo yo acudir a la presencialidad, o no quiero, simplemente, sigo teniendo temor por cuidado de mis padres, de mí mismo, es obligatorio, y ya estaremos viendo el 10 de agosto, el siguiente calendario, cómo será el regreso. Pero de aquí al 15 de julio es flexible, para nadie debe ser obligatoria la presencialidad.
Lo dijo durante el programa El Expreso de las 10, a cargo de Alonso Torres, a través de la señal del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara, donde estuvo durante una hora para responder directamente a las preguntas de los alumnos. Dijo que se tienen estrictos protocolos y la máxima casa de estudios ha hecho importantes inversiones, por lo que debe haber material suficiente, incluso papel del baño y jabón.
Todos los campus deben de tener papel y jabón, si no lo tienen hay que hacérmelo saber, porque si algún funcionario no puede tener los mínimos de papel y jabón en una escuela, pues yo creo que no merece estar en eso, y hay que revisar eso siempre, no hoy con la pandemia.
Para el mes de agosto, cuando el aforo sea un poco más amplio, no superior al 50%, adelantó que se estarán adquiriendo ventiladores a fin de mantener las áreas muy bien ventiladas.
Vamos a reforzar, porque también está comprobado que la clave es la ventilación de los espacios. O sea, si es aéreo este virus, o sea, entonces si se está bien ventilado los espacios, reduce muchísimo la probabilidad de contagio. Entonces estamos viendo hasta una compra masiva de ventiladores para poder reforzar el espacio, porque no solo se van a necesitar de aquí al 15 de julio, esto va a durar todo el semestre que sigue.
El rector de la Universidad de Guadalajara dio respuesta a todas las preguntas relacionadas con esta etapa y adelantó que todos los centros universitarios están preparando para el mes de agosto, cuando entonces se dé el ingreso al nuevo semestre con mayor número de participantes. Con imágenes de Andrea Gutiérrez, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Y justamente sobre el tema, déjeme comentarle que Jalisco está listo y preparado para volver gradualmente a las aulas de forma presencial el próximo ciclo escolar. Ignacio Pérez Vega nos tiene la información.
Al realizar un corte de caja de las acciones que se han hecho para el regreso a clases presenciales el próximo 23 de agosto, en el arranque del ciclo escolar 2021-2022, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que las más de 13.000 escuelas estarán listas para recibir a los alumnos de educación básica. Se han reparado escuelas, se han repuesto equipos robados o vandalizados y se distribuye material de limpieza para los protocolos de ingreso a las aulas. En total, el gobierno de Jalisco invierte más de 3.300 millones de pesos en infraestructura y materiales, y el mandatario jalisciense aclaró que acudir a las aulas será opcional. Sin embargo, dijo que la gran mayoría tiene la intención de regresar a los centros escolares.
El regreso a la presencialidad será opcional, para que quede claro. Si un padre de familia considera que no es seguro que su hijo regrese a la escuela, tendrá la posibilidad de dejarlo en su casa y de tener un modelo de educación a distancia efectivo y eficaz. Hemos hecho todo el esfuerzo para que esto se pueda realizar, y por eso, una vez más lo digo, el regreso a la presencialidad tendrá para el siguiente ciclo escolar el carácter de opcional. Cada día son más los papás que estamos convencidos de que nuestros hijos tienen que regresar a las aulas, que estar lejos de ellas le está generando otro tipo de daños. Todos sabemos que existe un nivel de riesgo, por mínimo que sea, en el regreso a la presencialidad.
En materia de vacunación, 93% de las maestras y profesores están ya vacunados, y eso es un factor que da seguridad para el regreso a la actividad escolar, dijo Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría del Ramo. En Jalisco hay en este momento 770 casos activos y se cumplieron ya 6 semanas en semáforo verde con 5.8% de ocupación hospitalaria.
El estado ha recibido 2.443.605 vacunas recibidas, de las cuales ya se han aplicadas, han sido aplicadas más de 1.600.000 vacunas.
Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, precisó que 97% de las escuelas tienen hoy actividades presenciales en forma paulatina, y únicamente con 3% de los alumnos no se ha logrado tener comunicación en todo el ciclo escolar. Añadió que se compraron materiales para hacer el saneamiento de los planteles.
Pero se han intervenido escuelas se han invertido más de 220 millones de pesos en la compra de insumos para la apertura y la rehabilitación de las escuelas. Ustedes pueden ver ahí el desglose, que van desde el gel antibacterial hasta elementos eléctricos, instalaciones hidrosanitarias, pintura, termómetros, etcétera. Todo lo necesario para que las escuelas puedan regresar de una manera segura.
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, informó que se han intervenido 440 planteles, de los cuales 225 están concluidos y 185 en proceso. El compromiso es que 100% de las escuelas que están en proceso de obra estén listos en la última semana de agosto. En estos trabajos, el gobierno de Jalisco gastó 3.153 millones de pesos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Gracias, Ignacio. Nos vamos a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle que aquí en Puerto Vallarta ha habido un centro universitario Octavio Paz. Ya le voy a decir su ubicación. Y que tiene tres años que no ha entregado los certificados a los estudiantes. Muchos de ellos hicieron la preparatoria y en un año, otros en dos, y no les han entregado su certificado y acudieron aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta para narrarnos, contarnos sus historias. Le vamos a tener al regreso de la pausa, pues una breve historia sobre estos jóvenes de viva voz que nos comenten qué es lo que han pasado. Nos dimos a la tarea justamente de contactar al dueño, porque quien fungía como director, pues simplemente les dio la espalda. Se trata del señor Héctor Barajas, quien no cumplió como director de esa institución, y que bueno, los jóvenes pues están en espera, porque muchos de ellos podrían ser promovidos, algunos quieren entrar a una carrera universitaria, algunos para poderles dar un ascenso necesitan de su certificado de preparatoria. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, les comentaba que hace prácticamente un mes y medio acudieron jóvenes, una chica en particular, a decirnos lo que estaba pasando, que ella y sus compañeros pues estaban en espera de su certificado de preparatoria desde hace tres años, desde 2017 incluso algunos estaban esperando su certificado. Lamentablemente pues no se los entregaban. Ya les comentaba que algunos de ellos pues para ser promovidos en algún cargo, para incluso iniciar una carrera universitaria, pues obviamente requieren de estos certificados. Nos dimos a la tarea de buscar, de hablar con el director de este plantel, y déjeme comentarle que recibimos una respuesta de una persona pues demasiado prepotente. Se llama Héctor Barajas Arriola. Decidimos ya no seguir conversando con él y mejor nos damos a la tarea de buscar al dueño de pues este centro. Y bueno, finalmente dimos con él, pero vamos a escuchar, amigos del auditorio, el testimonio de los jóvenes. Este centro se encuentra en la calle Juárez, en el número 846. Vamos a escuchar lo que nos comentaron.
¿En qué año fue que tú estudiaste?
En el 2018.
2018. ¿Y desde entonces, en cuánto tiempo te dijeron que te iban a entregar tú?
En seis meses.
¿Y hasta ahorita?
Y hasta ahorita no vamos a nada.
E hicimos un esfuerzo para participar y estudiar el 2017, siempre con nuestros pagos puntuales. Eran las exigencias de Héctor y nos apegábamos al reglamento de la escuela. Con la puntualidad, Héctor Barajas, siempre nos dieron la clase correcta, aprovechamos la escuela, el conocimiento, pagamos en forma puntual y bueno, hasta fiesta de graduación tuvimos. Es el colmo que después de todo eso y que tuvimos un bonito evento, simplemente no nos llegue nuestro documento. Todos los necesitamos para algo, otros para continuar, otros para concluir algo. Tengo compañeros que lo quieren para trabajar. Y es una verdadera pena que a estas alturas, estoy hablando 2017, estamos 2021, no tenemos nuestros certificados. He hablado con el director general, muy amable, muy atento, pero sin una respuesta concreta.
Okay. O sea, la autoridad tiene que tener mucho orden en esto, y más como un centro universitario como tal, no tenía ni estacionamiento, funcionaba tanto como local como casa.
Protección Civil.
Pues, ¿dónde estaba Protección Civil? ¿Dónde estaban reglamentos? O sea, en cambio, cuando una persona humilde queriendo salir adelante pone su negocio, inmediatamente llega reglamentos, y aquí nunca llegó, han pasado años y nunca llegó.
Yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que verifiquen realmente que las escuelas tengan los alineamientos que son necesarios, así como salidas de emergencia, que en realidad tengan todo el certificado que se merece, todas las licencias que tienen que tener como una escuela común. Si nosotros nos metimos a una escuela en línea o una escuela abierta, es porque muchos de nosotros tenemos que trabajar y estudiar. Entonces, una escuela normal no nos lo permite. Entonces, sí necesitamos hacer un llamado a las autoridades y que verifiquen mucho mejor cuando una escuela de este tipo va a abrir y la gente confía, ahí deposita su dinero, su esfuerzo, su tiempo para poder salir adelante y continuar sus estudios después, en este caso después entrar a la universidad.
Pues ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, estos jóvenes, incluso personas adultas que hicieron la preparatoria, bueno, pues 3 años, algunos un poco más, que no les entregan su documentación. Quiero comentarles que ya dimos, que ya localizamos al dueño de este centro universitario, Octavio Paz, que tiene centros con el mismo nombre en otros estados de la República, por ejemplo, en Michoacán, en Aguascalientes. Ya dimos con él. Él se comprometió. Mañana le vamos a tener parte de la entrevista que le hicimos y desde luego que simultáneamente acudimos a las autoridades educativas, establecimos comunicación con la diputada Lorena Jiménez, quien forma parte de la Comisión de Educación, para que enterara de esto a la Secretaría de Educación de nuestro país. Ya le tendremos la información. Mañana está usted pendiente y desde luego vamos a ver si es cierto que les entregan los certificados a los jóvenes, a las personas, o desde luego que de no hacerlo tendría que enfrentar una denuncia de carácter civil y penal el dueño de este establecimiento. Tenemos el nombre, desde luego, mañana la segunda parte de esta situación que enfrentan aquí jóvenes. Por lo pronto tenemos 19, pero todavía podrían surgir más. Vamos a continuar con más y nos vamos ahora a más información. Quiero comentarle buenas noticias. Llega la línea aérea Spirit a Puerto Vallarta, por lo que estarán llegando varias rutas a este destino de playa procedente de diversas ciudades de los Estados Unidos. Noemí Zamora, te escuchamos.
El próximo 1 de julio comenzará a operar 3 vuelos semanales de la aerolínea Spirit procedentes de Los Ángeles, Houston y Dallas hacia Puerto Vallarta. Camilo Martelo, director de Aeropuertos Internacionales de la aerolínea, comentó que con ello se podrá servir al mercado mexicano.
Estamos muy entusiasmados por estas nuevas rutas. Puerto Vallarta era un destino al cual veníamos analizando y lo teníamos en el mapa desde hace un tiempo atrás. Hemos concretado la llegada a este destino tan importante para México y para todas las personas que amamos el turismo y que deseamos volar y explorar nuevos destinos.
Por su parte, el director del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Cristian José Amador Lizardi, da a conocer que con estas nuevas rutas a la semana habrá en el aeropuerto más de 1,000 operaciones al mes.
Estamos muy emocionados de poder recibir por primera vez a Spirit Airlines en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Nos da mucho gusto esta gran noticia, sobre todo porque han elegido a un destino para operar y con ello se abre una posibilidad mucho mayor de flujo de turistas para las regiones metropolitanas.
Finalmente, Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, habló de lo que significa recuperar vuelos en ciudades que son el mercado natural del destino.
Nos da el gusto pues, de traer tres rutas con este triple arranque el primero de julio, como ya bien lo comentaba Camilo, hacia Los Ángeles, que nos abre la posibilidad a través del banco de conexiones de la línea aérea pues a importantes mercados de la costa oeste para Puerto Vallarta. Pues bueno, el principal mercado emisor de turistas es justamente esta ciudad con su zona metropolitana, seguido de San Francisco, pues estos casi aportan más del 40% de pasajeros vía aérea. Entonces, pues bueno, la llegada de este vuelo, sin duda alguna, viene a abonar para que pues esta región siga aportando visitantes al destino, ¿no?
Reconoció que Puerto Vallarta tiene una oferta más variada en hoteles y con la llegada de Spirit habrá más turistas que podrán disfrutar de este destino turístico. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, eso es en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en lo que es la Riviera Nayarit. Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, afirmó que aunque la recuperación de vuelos es alentadora, aún no se logran los números que se tenían. No obstante, son buenas las expectativas para el verano. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
Al quedar de manifiesto que Riviera Nayarit recupera la conectividad aérea con nuevas rutas y frecuencias, Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, asegura que la proyección para junio es de 1,452 vuelos y 363 vuelos por semana, según datos proporcionados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico. La recuperación aérea comienza a verse reflejada en las operaciones del aeropuerto.
El incremento de la actividad aérea es una señal positiva para el destino y una muestra de confianza de las aerolíneas, que por años han volado a esta región. Aunque ha sido difícil alcanzar el número de vuelos y frecuencias que registraban antes de la pandemia, la recuperación está en marcha y tenemos buenas expectativas para este verano.
Mark Murphy aseguró que conforme el mundo abre sus fronteras aéreas y los países de Norteamérica y Europa avanzan en su proceso de vacunación contra COVID-19, la conectividad aérea continúa reforzándose al incrementarse el número de vuelos internacionales. Pese a la crisis global de la pandemia, la demanda que se está generando este destino turístico se ve reflejada en un aumento de frecuencias y la renovación de rutas, así como la creciente llegada de pasajeros procedentes de México, Estados Unidos y próximamente Canadá y Europa, dijo Mark Murphy. A pesar de la cancelación de vuelos desde Canadá a esta región, desde el domingo 31 de enero, la conectividad aérea con Norteamérica sigue mejorando. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y regresamos con Noemí porque déjeme comentarle que difunde el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta los atractivos que podrán disfrutar los turistas en verano. De nueva cuenta, te escuchamos, Noemí.
Puerto Vallarta siempre tiene novedades en su oferta de atractivos turísticos que se incrementa de manera constante. La apertura de espacios turísticos dirigidos a diferentes sectores ha resurgido conforme se recupera de manera gradual la llegada de turistas. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, afirmó que para este verano el destino ofrece una amplia variedad de nuevas experiencias para todos sus visitantes ante el incremento de rutas y vuelos comerciales.
Esta atrasada temporada que preveían las mayoristas, los socios comerciales, que está ocurriendo ya con este repunte de llegadas, pues continuemos dando pasos firmes, ¿no? Se está teniendo ya confianza en viajar, se está teniendo confianza en Puerto Vallarta y pues bueno, es motivo para que todos los vallartenses, prestadores de servicios, sigamos las medidas y recomendaciones de la Mesa de Salud y seguir extremando estas medidas de bioseguridad que ya todos conocemos.
Recientemente, la Secretaría de Turismo dio a conocer las cifras de ocupación hotelera en tres de los destinos turísticos más importantes del país, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, que obtuvo el 53.3% de ocupación, resaltando en el segundo lugar a nivel nacional.
Puerto Vallarta poco a poco va ampliando sus opciones de mercados y abastecedores de turistas y que sabemos que Puerto Vallarta ofrece una amplia y variada, la más rica y variada oferta hotelera a nivel nacional, con hoteles para todos los presupuestos, gustos y segmentos, desde hoteles solo adultos para familias, boutique, hoteles pet friendly para audiencias jóvenes, golfistas, para el turismo LGBT, hoteles wellness con una oferta muy rica y especial para sanar tanto mente como cuerpo.
Cabe mencionar que en el destino sobran productos y experiencias para que turistas nacionales e internacionales decidan visitar este bello puerto. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Nos vamos a la pausa y al regreso le comento que Oromapas invita a cuidar el agua por la temporada de estiaje. Seapal está realizando rehabilitación de redes de agua potable en Parmal de Aramara. Al regreso de la pausa le tengo esta información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más y el organismo operador del agua en Bahía de Banderas, el organismo operador municipal de agua potable y alcantarillado sanitario Oromapas, Bahía de Banderas, está realizando acciones en varios frentes para el mejoramiento del suministro de agua potable en esta temporada de estiaje. Está exhortando a toda la población a reforzar las acciones del cuidado del vital líquido, evitando regar la calle o lavar vehículos con manguera, reparar fugas, les piden, en sus instalaciones domésticas y revisar flotadores en tinacos y sanitarios. Las acciones preventivas iniciaron en Bucerías, donde se realiza la limpieza del Pozo 24, el cual se encuentra ubicado en la calle Amado Nervo y Fernando Montes de Oca, en la colonia Vista Bahía. Trabajos que se realizan durante estos días, por lo cual hay baja presión y falta de suministro en las colonias Vista Bahía, Loma Bonita, Javier Obando y también La Unidad. Se va a incorporar un pozo nuevo a la red de agua en la localidad de Bucerías, mismo que se encuentra en el área de donación de la colonia Emilio M. González, en las calles 24 de Febrero y San Antonio, para compensar la baja natural de los mantos freáticos hasta que exista una adecuada recarga durante el temporal de lluvias. Finalmente, nos comentan en este boletín que se van a instalar válvulas reductoras de presión en líneas de conducción, con lo cual se va a reducir considerablemente el desabasto de agua. Y por otro lado, aquí en Puerto Vallarta, Seapal informa que con motivo de los trabajos de rehabilitación de redes de agua potable de la colonia Palmar de Aramara, presentarán restricciones en las vialidades de manera intermitente hasta el mes de septiembre. El director de Estudios y Proyectos, Carlos Manzano Madera, indicó que se contempla la intervención en cada una de las vialidades de la colonia al ser sustituida la totalidad de la infraestructura hidráulica, incluyendo líneas de conducción, distribución y tomas domiciliarias. Precisó que los trabajos han iniciado en la calle Mar Mediterráneo con la instalación de la línea 2, con la instalación de la línea de 2 pulgadas de diámetro por ambas aceras y después se van a trasladar a la privada Océano Pacífico, donde van a replicar estas tareas. Por lo pronto, para que usted esté enterado y tome sus previsiones ahí en Palmar de Aramara. Continuamos con más. Ya se cuenta con dinero y terreno para un museo en Bahía de Banderas, el reporte que nos tiene Javier Santos.
El municipio ya cuenta con poco más de 3 millones de pesos etiquetados y un terreno en la unidad deportiva de San José para llevar a cabo el proyecto de un museo. Además, se cuenta con 972 piezas resguardadas actualmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para equipar el museo, afirmó la regidora Aide Saldaña Varela, impulsora del proyecto. La edil recordó que la iniciativa la presentó hace más de 3 años y apenas hoy ve posibilidades reales de que se lleve a cabo el museo mismo, que vendrá a darle un realce al municipio debido a la pobre actividad cultural durante la actual administración. Habla Aide Salaña Varela, regidora de Bahía de Banderas.
Nosotros tenemos 972 piezas que son ya parte del municipio, las tienen resguardo el INAH porque precisamente en el 2018 que hice mi iniciativa, pues solicitamos que cada una de las direcciones y dependencias que les correspondía estar involucradas hicieran lo suyo, decirte que nadie hizo nada tampoco. Nadie hizo nada, ni ninguna de las direcciones, estoy hablando de obras públicas, desarrollo urbano, la oficialía mayor, desarrollo y bienestar social, porque él tiene a su cargo el Instituto de Cultura, en fin, pues nadie hizo caso, ¿no?
La Edil reconoció que existe un poco tiempo para que termine la administración actual, pero confió en que la próxima administración respete el acuerdo y concretice el museo. Señaló que queda todo planchado por si no se alcanza a colocar la primera piedra de lo que sería una gran obra que atraería a turistas nacionales y extranjeros al municipio. Habla Aide Saldaña Varela.
Dejamos ya todo, como quien dice, planchado, si es que no nos alcanza el tiempo ni para poner la primera piedra o como sea, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que esos recursos ya se etiquetaron, ¿eh? No es que se etiqueten, ya se etiquetaron, y en cuanto el desarrollador pague, es el valor del predio, pues obviamente ese dinero tendrá que quedarse ahí para la construcción de ese magnífico proyecto.
La Edil señaló que el dinero etiquetado proviene de una permuta entre municipio y desarrolladores inmobiliarios. Cabe señalar que de concretarse este proyecto sería uno de los más importantes del gobierno actual en el aspecto cultural y turístico para la región. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con ciencia y tecnología, los temas que nos envía el doctor Jeffrey Fernández Rodríguez, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, vamos a hacer un comentario sobre tecnología. Y como hablamos la pasada semana sobre vehículos eléctricos, y ya saben ustedes que existe una tendencia, incluso una regulación en muchísimos países, de que para el año 2030, en algunos casos, otros para el 2035, deben de todos los vehículos que transitan en ciertos países tener cero emisiones de combustibles fósiles, debido al efecto que causan sobre el medio ambiente, a la contaminación. Y es por eso que las grandes compañías están migrando a vehículos eléctricos. Hablamos sobre el caso de la empresa Ford. Estaba leyendo también de que la empresa británica Rolls-Royce está preparando un vehículo súper de lujo, muy elegante, y que también es completamente eléctrico. Y así todas las empresas están preparando para los vehículos eléctricos, como por ejemplo todas las marcas del grupo Volkswagen, que son una gran cantidad de marcas. No solamente es Volkswagen, sino que tiene marcas italianas, tiene Seat, tiene por ejemplo también Audi, etcétera, ¿no? Entonces ya están preparando para ser eléctricos. Sin embargo, hay otras empresas que tienen ya muchos años trabajando en una alternativa a los motores eléctricos para los vehículos. Y estos motores son los que funcionan con base en hidrógeno. Y el problema es cómo convierten el hidrógeno a partir del aire normal. Ustedes saben de que en el agua, por ejemplo, la fórmula es H2O, o sea que dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. El hidrógeno se encuentra en la naturaleza y el hidrógeno ya separado puede funcionar muy bien como un combustible. Incluso se ha usado como combustible para los cohetes espaciales, el hidrógeno. Pero ahora se piensa utilizar para un vehículo. Total de que en una firma israelí, una firma del país de Israel, que se llama Aquarius, esta empresa Aquarius israelita, ha desarrollado un motor que solamente pesa 10 kilos, que tiene muy pocos componentes, estamos hablando de que tiene aproximadamente 20 componentes, pero solamente tiene un componente que se mueve. Es un motor en base a hidrógeno, funciona exclusivamente con hidrógeno, funciona bien, ya lo probaron en Austria, una firma de ingeniería austriaca, y solamente tiene un pistón, que es la única parte que se mueve dentro del motor. Repito, el motor pesa solamente 10 kilos y funciona bien, es muy fácil de darle mantenimiento debido a que no tiene ninguna pieza que se mueva excepto una, y también es muy fácil de darle la lubricación y funciona con base en hidrógeno. Nada más, casi todo el mundo o las grandes empresas han rechazado los motores de hidrógeno y le han apostado al desarrollo de los motores eléctricos. Sin embargo, en Japón, por ejemplo, el grupo Honda sí está apostando y está interesado en los motores de hidrógeno. Y esto es otra alternativa a los motores eléctricos, de manera que sí se ve en el futuro que haya una gran migración, un gran cambio de los motores normales de combustión interna en base a diésel, en base a gasolina, hacia los motores eléctricos, pero ahora aparece una alternativa completamente factible, que son los motores de hidrógeno, que van a ser, como repito, motores ligeros. En este caso, de un pistón, es un motor que solamente pesa 10 kilos, funciona bien y el combustible va a ser muy barato porque lo vamos a obtener del propio aire, de la propia agua, vamos a poder obtener el hidrógeno. Bueno, hasta aquí llega el comentario, muchas gracias por su atención.
Nos vamos, amigos del auditorio, hoy en Todas las Voces Cuentan, a las 11 de la mañana, pues vamos a hablar sobre las áreas verdes, sobre las edificaciones y sobre todo sobre las denuncias y las acciones en torno a este tema. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.